At CME, many of their team members are certified financial counselors trained to help you budget smarter, tackle debt, and build a plan for your financial goals. They offer free, confidential support exclusively for CME members with real-world guidance. So whether you're starting from scratch or need a plan for a specific financial journey, CME certified financial counselors are here to help. No judgment, just support. Let's move forward together. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Visit CMEFCU.org. For additional details.
Fitzer presenta.
¡Gol! La fórmula es Orbañanos.
¡Estamos en el Mundial!
Información, análisis, noticias, debate. Orbañanos y su gran equipo de colaboradores. Fórmula Qatar.
Hoy es jueves 1 de diciembre de 2022 y en la fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com
planea reestructura. La Federación Mexicana de Fútbol dio la cara tras la vergonzosa actuación del Tri en Qatar.
FoxSportsLA.com
promete reformas. La Liga MX señaló que apoyará a la Federación Mexicana de Fútbol con reformas a su campeonato para mejorar el nivel de la selección nacional.
Marca.com
drama total. Japón venció 2-1 a España. Ambas selecciones avanzaron, solo que la roja dejó serias dudas de cara a octavos.
Radioformula.com.mx.
Decepcionantes. Bélgica y Alemania se quedaron fuera de la Copa del Mundo en fase grupal.
Esto.com.mx.
Hicieron historia. Las silbantes Stephanie Frappart, Karen Díaz y Neusa Bag hicieron historia al ser las primeras mujeres en pitar en una Copa del Mundo. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos, porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo está? Buenas tardes, muy buenas tardes. Es jueves 1 de diciembre. Y bueno, como todos los días, cuando ya son las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro, estamos al aire para... platicar con ustedes, tanto en Radio Fórmula como en Telefórmula. Muchísimas gracias por seguirnos. Y bueno, hay mucho para platicar. Lo de Japón el día de hoy, sobresaliente. Mis respetos para los japoneses. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl, saludos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y desde luego, porque hay más cosas que el Mundial. Esta noche se pone en marcha la semana 13 de la NFL. Gran partido, Buffalo en contra de Nueva Inglaterra. Buffalo en este momento está en la postemporada como comodín. Nueva Inglaterra está fuera, pero solamente a un juego de distancia de los que tienen los boletos de comodines. Y también vamos a platicar acerca de un gran espectáculo que habrá hoy en la Plaza de Toros México. Viene a jugar por primera vez en la Ciudad de México Rafael Nadal.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ahí estaré, Enrique, viendo...
¡Ah, qué maravilla!
A Rafa Nadal, sí. Me encanta el tenis, ya lo saben. Y nunca he visto a Nadal en vivo y ahí estaremos. Siguiéndolo en el Mundial hoy, deseando de Japón, sorpresivo resultado. Todo mundo esperaba que ganara España, que cuando menos empataran, y Japón le gana y se mete como primer lugar de grupo. Eso da unos enfrentamientos interesantes, sin duda, pero lo que llama la atención es el fracaso de Bélgica en la Copa del Mundo. Bélgica, que se quedó como esa selección que iba a ser campeona del mundo, campeona de Europa, y Bélgica, de Roberto Martínez, que por cierto renunció ya, se fue apagando conforme pasaron los años y dio una terrible Copa del Mundo Bélgica.
¿Y Alemania, pa?
Pero Alemania no jugó tan mal como
Pero
Bélgica.
Está fuera.
No, me queda claro, ¿eh?
Y por segundo Mundial seguido.
Me queda claro, pero Bélgica jugó muy mal.
Sí. Vámonos, hoy en Qatar, John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, mandó el mensaje de que está más pegado que nunca a su silla.
Color a fondo.
¿Cómo está, Raúl? Compañeros, amigos de la Fórmula E, muy buenas tardes. Hoy en Qatar, a las 5 de la tarde, tiempo local, tanto John de Luisa como Jaime Ordiales comparecieron en una conferencia de prensa donde aceptaron el fracaso, pero también donde señalaron que será un profundo análisis de lo que ha pasado para buscar una reestructuración en la Federación Mexicana de Fútbol en cuanto a objetivos se refiere. Esto es lo que se ha dicho el día de hoy en Doha, Qatar.
En este Mundial de Qatar 2022 fallamos en obtener nuestro primer objetivo, que era pasar al cuarto partido, aun cuando se hizo una gran planeación, cuando se llevó a cabo una preparación de primer nivel con los diferentes partidos que estuvimos jugando, con la concentración en Girona, con todo el trabajo que se hizo previo a estos tres partidos de fase de grupo. Definitivamente no logramos lo que la afición esperaba y lo que la afición merecía. Recordar que en realidad es un fracaso porque no conseguimos un tercer gol anoche.
Obviamente le hemos fallado al gremio, a todo el gremio del fútbol mexicano, le hemos fallado a nuestras familias, le hemos fallado a quien creyó en nosotros, pero sobre todo a la afición y a nuestro país.
Sobre la salida de Gerardo Martino, Jaime Ordiales señaló:
él sabe que el entorno tan negativo, la situación de un fracaso como ha venido ahorita, es prácticamente imposible que pudiera continuar.
Fundamental para el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol que el director deportivo de selecciones nacionales se convierta en el jefe del entrenador, y no como había sucedido precisamente en el proceso de Gerardo Martino, donde nadie cuestionó al director técnico.
El director técnico tiene que reportar al director de selecciones nacionales, tanto en el área femenil como en el área varonil. Tiene que saber que es la persona que lo lleva, que le da el puesto y que el día de mañana tomará la decisión si sigue o no. Así debe de ser.
Así también, sobre una posible renuncia tanto de John de Luisa como de Jaime Ordiales, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol señaló:
no es necesaria una renuncia, René, porque las presidencias son por ciclos mundialistas. Entonces, ahora termina este ciclo mundialista y los dueños van a tomar la decisión si continúa o no este proyecto. Pero en ese sentido, no es necesaria una renuncia.
Es la información, Raúl, de lo que se ha vivido en Doha, Qatar, esta tarde. Señalar que será el sábado cuando la selección mexicana de fútbol viaje de regreso a la Ciudad de México vía Madrid para llegar la madrugada del domingo a la Ciudad de México. Abriendo la conversación para la Fórmula E, informó José Luis Cuevas.
Tricolor a fondo.
John de Luisa en Qatar dice que no es necesario tu renuncia. Sí es necesario, y la renuncia que es necesaria es la de él. John de Luisa se debe de ir. O sea, si John tiene un poco de dignidad, se tiene que ir. O sea, el Mundial nos fue mal, en los Juegos calificados, los Juegos Olímpicos nos fue mal, a la Sub-20 nos fue mal en todo. Nos ganó Estados Unidos con una selección B, nos ganó Canadá. O sea, el proceso es simple y sencillamente, cuando se falla, uno tiene que ir. Se está aferrando y los dueños, no sé si lo van a apoyar, pero me parece que debería de salir de John de Luisa, me voy. Ahora bien, una reestructuración. Esto lo he escuchado, esta película ya la vi 6-7 veces y no ha pasado nunca nada.
Justamente eso iba a decir, Raúl. Es como cuando vas al cine y de pronto ves que sale el León de la Metro y dices, ya la vi, ¿no?
Sí, ándale.
Y bueno, pues la verdad de las cosas es que hemos visto tantas ocasiones y tantos fracasos, y sí se dio un paso hacia adelante cuando, pues, México inclusive iba a la Copa América y ese salto de calidad del 93 al 94, cuando se inicia esa seguidilla de apariciones en la segunda ronda de Copa del Mundo, pero era topar con la pared, la misma pared, y ahora, es más, se retrocede a 1978. ¿Y qué es lo que tiene que venir ahora? Pues un análisis verdaderamente profundo, porque inclusive se señalaba que dentro de 60 días iba a venir el resultado de un estudio que se haga en la parte deportiva de la Selección Mexicana de Fútbol, pero para ese entonces, pues ya México estará jugando contra Martinica dentro del torneito este, no me qué, la Nations League o no sé qué, y ya estaremos metidos en que si el América, si el Cruz Azul y no sé qué, y le van a echar otra vez el polvito abajo de la alfombra.
La misma historia de siempre, dan tiempo para que a la gente se le vaya olvidando, ¿no?
Pero al final, creo que el cambio tiene que empezar también desde la liga, ¿no? De cómo competimos en la liga, me parece. O sea, al final, la selección termina siendo un reflejo del fútbol local, y si nosotros nosotros llevamos mucho tiempo sin competir, porque esa es la realidad, sin ascenso ni descenso, y cada vez los jóvenes juegan menos. Eso es un hecho. Está el torneo sub-15 y el torneo sub-20, pero la verdad que los jóvenes cada vez tienen menos competencia y cada vez salen peor formados que antes, si lo queremos ver de esa manera. Yo creo que por ahí hay que empezar. Vuelve el ascenso y el descenso, se reducen extranjeros, hay que formar jóvenes pensando no en el 2026, porque el 2026 creo que sí tenemos una base buena de 40 jugadores, cuando menos, con los que hay que trabajar, pero hay que pensar más adelante, sí. De verdad que ya es hora de que se den cuenta que hay que volver a la competencia, buscar regresar a la Copa América, Enrique, como decías, porque sí, este ciclo nos deja claro que hay que hacer cosas y hay que mover la rama. Lo único positivo de este ciclo en cuestión deportiva es la participación en Juegos Olímpicos de la selección.
Sí.
Que ganó medalla de bronce.
Que tuvo una buena participación. Pero la verdad, la situación que estamos viendo, bien dices tú, bien dice Enrique Burak, o sea, la liga es un reflejo de lo que pasa con nuestra selección. Y lo hemos comentado aquí, ¿cómo vas a formar futbolistas y jóvenes triunfadores si le estás diciendo no hay descenso, califican 12, no te preocupes, no pasa nada? Y luego el joven, cuando tiene aspiraciones de llegar, sabe que tiene un techo arriba. Entonces, la motivación del joven para, por ejemplo, un centro delantero en un equipo de fuerzas básicas, dice, ¿para qué me esfuerzo si me van a contratar un centro delantero extranjero? O sea, todo esto se tiene que analizar si es que realmente les interesa, pero yo no le creo a John de Luisa ahora, bueno, ni nunca, sí.
Bueno, y lo que pasa es que pesa demasiado el negocio, ese es el problema. O sea, y con los jugadores no formados en México, o sea, pueden meter 8, 9, no me acuerdo, al mismo tiempo en una alineación, en un partido, y entonces ahí es donde se tapona todos estos jugadores jóvenes que vienen, y luego la presión también que tienen los técnicos, porque tampoco se pueden establecer ciertos proyectos, porque si te va mal a los 4 o 5 partidos, entonces pues ya te corren y se acabó ese proyecto. Lo que pasa con la selección mexicana, los partidos que juegan en Estados Unidos, por contrato tienen que jugar 5 por año, aunque sea contra la selección Z de Bolivia. Sí. ¿Y dónde están esas oportunidades de buscar oportunidades para jugar en Europa?
Claro, claro. Y por otra cosa rápido, antes de ir a la pausa, el técnico de la selección mayor debe ser responsable de todas las selecciones. Claro, cada selección tener la olímpica, etcétera, etcétera, tener su técnico, pero el técnico de arriba debe ser responsable y todas las selecciones jugar igual para producir futbolistas que sepan a qué están jugando. En fin, la verdad, se ha hecho muy, pero muy poco. Está mucho mejor la liga que nuestra selección. Regresamos.
Volvemos con toda la información desde Qatar. ¡El partidazo!
Flat.mx presenta
Una vuelta por Qatar.
Arrancamos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol abrió otro expediente contra la selección mexicana luego de que se escuchara el grito homofóbico en el juego frente a Arabia Saudita. Cabe señalar que es el segundo expediente que recibe la Federación Mexicana, después del que abriera la FIFA en el juego contra Polonia. Volamos con Francia, donde la Federación Gala de Fútbol presentará una queja oficial ante la FIFA. Esto por el gol anulado a Antoine Griezmann en la derrota de 1-0 ante Túnez el día de ayer, donde la Federación Francesa indicó en un comunicado que cree que el gol fue anulado injustamente, y asimismo indicaron que lo harán dentro de las 24 horas posteriores a que terminara el juego. Cerramos con Bélgica, porque después de la eliminación de la Copa del Mundo de la selección belga en fase de grupos, Roberto Martínez señaló en conferencia de prensa que ya no será el técnico de la selección belga después de 6 años, donde el máximo logro que obtuvo fue el tercer lugar en el Mundial de Rusia. Los Diablos Rojos se despidieron de la Copa del Mundo después de finalizar en la tercera posición del Grupo F con 4 puntos. Esta fue una vuelta por Qatar. Regresamos al estudio.
Flat.mx presentó Este Mundial gana sí o sí con Flat.mx. Descubre los premios que tenemos preparados durante todas las fases y cumple el sueño de estrenar casa. Entra a www.flat.mx y da hoy mismo el anticipo por el depa que siempre has querido. Sujeto a términos y condiciones.
Bueno, pues el día de hoy ¿Qué día? Yo creo que ha sido el día más emocionante de los partidos de la una de la tarde que hemos tenido en la Copa del Mundo. Llegó un momento que estaba calificado Costa Rica y Japón, y estaban fuera España y Alemania, y luego literalmente Alemania le da la calificación a España, porque España pierde con Japón. O sea, fue uno de estos días en donde, yo repito, mi respeto para los japoneses, la disciplina táctica que tienen para jugar es de veras de llamar la atención. Es un fútbol que ha crecido muchísimo, pero muchísimo. Yo todavía recuerdo cuando se llevaron a Zico a jugar y luego Zico como entrenador, y cómo empezaron a desarrollar todo, y lo han hecho muy bien, ¿eh? Muy bien lo han hecho.
Sí, y quedan en la primera posición de este sector, el E, por encima de España y de Alemania, sí, ¿no? Es algo de llamar la atención que hacen sus 6 puntos. España tiene 4, Alemania tiene también 4 puntos, pero la gran diferencia aquí fue la goleada, ¿no? Aquel 7-0 en contra de Costa Rica, que España termina con +6, Alemania termina con +1, y Costa Rica, que efectivamente llegó a estar 9 minutos calificado, termina con 3 puntos y -8 en cuanto a la diferencia de goles. Fue muy, muy emocionante efectivamente este grupo.
Oye, le ponemos su granito de arena al Vasco Aguirre, ¿no? La clasificación de
Japón. También estuvo con Japón.
De Japón,
claro.
que estuvo por allá, ¿no? Porque sí, la verdad que qué sorpresa la de Japón contra Alemania, y hoy, y ganando bien, la verdad, jugando a lo suyo, y después hoy que metió el 2-1, se metió para atrás y España fue incapaz de hacer otro gol. Yo creo, sinceramente, que España. Ya cuando vio el 2-1 y cuando vio que Alemania iba ganando, tampoco hizo tanto por atacar, porque al final el quedar en segundo lugar de su grupo lo lleva a una llave un poquito menos complicada que si hubiera quedado en primero, que se cruzaba con Brasil y con Argentina. No estoy diciendo que perdió a propósito,
no.
Pero ya al final me parece que sí, ya no hizo mucho por empatar el partido y quedar en primer lugar de grupo, ¿no?
Sí, por no correr un riesgo, ¿no?
Exacto, pues al final si puedes manejar eso, pues tratas de hacerlo, ¿no? Porque no es lo mismo jugar contra Croacia que jugar contra Marruecos y enfrentarte posiblemente a Brasil y Argentina que enfrentarte a Portugal y a Francia en una posible semifinal, ¿no? Y decías de la emoción, Raúl, de los partidos de la una y los de las nueve, igual, ¿eh? Oh. Al final, Marruecos le gana 2-1 a Canadá, que por cierto, Canadá se va con 0 puntos, con momentos muy buenos en la Copa del Mundo, pero con 0 puntos. Y después, Bélgica a un gol todo el partido de clasificarse y de eliminar a Croacia. Y Romelu Lukaku tuvo cuando menos 3 oportunidades, sí, de gol, clarísimas, clarísimas, que no pudo hacer. Y Bélgica se queda fuera del Mundial.
Sí, al final Lukaku tuvo una reacción terrible ahí, pateando cosas y rompiendo cosas. Pero bueno, finalmente Bélgica, yo creo que está cerrando un ciclo. Un ciclo en donde tenía grandes futbolistas y no pudo hacer que trascendiera su selección, ¿eh?
Bueno, y además, número 2 en la clasificación de la FIFA, ¿no?
Sí.
Lo que sea, lo que eso represente, que un homenaje para Aldo Fernández, pues sí, esta clasificación que se hace en Disneylandia. Pero pues la verdad de las cosas es que no pudo la selección de Bélgica. Y Marruecos gana su grupo por segunda ocasión en la historia de la Copa del Mundo. Y es la mayor cantidad de puntos para un equipo africano en fase de clasificación con 7 unidades.
Sí, tercer lugar del mundo llegó a ser Bélgica, ¿no? Que es muy bueno, pero siempre se esperó más de este equipo, que es cierto, ¿no? Ya una generación de muy buenos futbolistas se va, y hay que ver y esperar a ver qué viene atrás de ellos, ¿no? Y ya para cerrar lo que hablábamos hace un rato, el tema de la eliminación de Alemania, segundo mundial consecutivo se queda fuera Alemania, me parece que
y después, perdón, de ser campeones del mundo.
Sí, claro.
Ese es un duro golpe.
En el mundial pasado no jugó bien, pero este mundial no jugó mal, ¿eh? O sea, contra Japón fue mejor que Japón, y Japón lo mató en 2 contragolpes. Contra España fue un tiro parejo, mejor España quizá, pero jugó bien Alemania. Y hoy, bueno, mucho mejor que Costa Rica, y termina yéndose el Mundial con 4 puntos.
Sí, para la selección de Alemania, para el fútbol de Alemania es un golpe terrible. Menciona aparte, las 3 mujeres que aparecieron el día de hoy lo hicieron bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Bastante bien. Ahí estuvo Karen Díaz, de árbitra asistente, y también, como siempre, teniendo muy buen trabajo. Finalmente, ya en la última parte de la primera fase, la FIFA decidió meter a las mujeres porque nos decía Arturo Bricio que hubo una presión muy fuerte sobre la FIFA porque había prometido que iba a haber mujeres y no las ponía.
Pues sí, para quedar bien con Qatar, que sabemos claro. cómo son en cuanto a su cultura. Ojalá no sea una vez y ya. O sea, sí quisiéramos ver mujeres en octavos y en cuartos de final.
Que la repitieran, ¿no?
Claro, no es cuestión de género, es cuestión de capacidades. Exacto. Y son muy buenas.
Bueno, Karen Díaz es, sin lugar a dudas, la mejor asistente que hay en el fútbol mexicano.
Sí,
No se le va una.
De acuerdo, de acuerdo. Oye, siguiendo con el tema del arbitraje, pues, hay un gol en el partido de España-Japón, el que no lo vio, el segundo gol de Japón, que es un tiro centro, que un jugador de Japón se barre y rescata y lo recentra, y ahí viene el gol. Si tú ves la toma de la televisión, dices, fuera, salió el balón. Uh-huh. Clarísimo, salió el balón, y ahorita van a regresar el gol y no va a contar. Pues se revisó y dieron el gol por bueno, ¿no? Yo sí. Lo platicábamos antes de empezar el programa, me niego a creer que sea una cuestión de vista con tanto que tiene no, el balón ahora, ¿no?
Es una decisión de la tecnología esta que se da. Ahora, el ¿sabes quién estaba en el VAR? Fernando Guerrero.
Sí.
Y Fernando Guerrero, que, bueno, ahorita que si viene regreso, que no haga escala en España, sería lo mejor para él. Pero él, atención, él no le dice... oye, ese balón salió. Si no, él le dice, espérame, la estamos checando. Y como es una jugada de fuera de juego, que es le dicen que es una jugada que la nombran como un hecho, el árbitro no puede y ni debe de ir a la televisión. No es de interpretación, aquí salió o no salió. Y por eso el árbitro no va a la televisión, y por eso finalmente se da el gol por bueno, diciendo ese balón no salió, ¿no?
Oye, ya, pero ya toro pasado, y viendo cómo quedó España a su llave, a lo mejor si le conviene, igual y le dan jamón serrano, un vinito para que se traiga.
Un jabugo, sí.
Sí, lo que son las cosas, en el caso de España, Alemania, pues sí, le hace el favor, claro, ganándole a Costa Rica, y no regresa el favor la selección de España en su partido el día de hoy en contra de Japón, y entonces quedan fuera los alemanes.
Bueno, pues finalmente un solo equipo de CONCACAF avanza, que es Estados Unidos. ¡Regresamos!
Llegó el intermedio mundialista. Regresamos con el Oasis de Bora. La fórmula es Orbañanos.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021-A1601. Evita el exceso.
El Oasis de Bora.
En el tenis, todo listo para el duelo de exhibición en la Ciudad de México entre el español Rafael Nadal y el noruego Casper Ruud de esta noche en la Plaza de Toros, México. La cartelera incluye un juego de dobles entre Renata Zarazúa y Santiago González enfrentando a Jack Sock y Leila Fernández. Escuchamos al español Rafael Nadal, quien además confirmó que no participará en el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco en 2023.
Es posible que sea la última vez que juegue en este país como profesional, ¿no? Hay que ser realistas, tengo una edad, 2023 Acapulco no está en mi calendario, a pensar en 2024, no sé, queda lejos a día de hoy, ¿no? Con lo cual, bueno, disfrutar al máximo este momento, que es el que tenemos a día de hoy, jugar en un escenario emblemático, con muchísima gente, en un país donde siempre me he sentido querido y muy apoyado de manera incondicional.
En el golf, la mexicana Lorena Ochoa presentó el proyecto Juntas para apoyar al talento femenino en el golf mexicano, y este 23 de enero dará inicio con un torneo en el Club de Golf México. Al respecto, la tapatía comentó: "Hemos sido ejemplo para los países y queremos seguir siéndolo y seguir creciendo. Hay mucho talento, sin embargo, pareciera que el golf es un deporte exclusivo donde aún hay muy poco acceso. Queremos que se sume más gente y todos debemos aportar para poder exponer y potencializar el talento que tenemos en México". Y en el fútbol americano de la NFL, el liniero ofensivo de los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey, Héctor Cepeda, se suma al programa internacional de la NFL para 2023. El tijuanense fue seleccionado entre otros 37 jugadores de 13 países en el evento de prueba que se realizó en Londres, y en el próximo mes de enero comenzará entrenamientos en Estados Unidos durante 10 semanas para buscar la oportunidad de ser asignado a un equipo de prácticas en el próximo draft.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, el día de hoy se pone en marcha la semana 13 ya de la NFL, es decir, estamos entrando al último tercio de la campaña regular. Está bueno el partido entre los Bills de Buffalo y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Buffalo, que por criterio de desempate no es líder en el este de la conferencia americana. Miami tiene la misma marca, pero Miami ya le ganó a los Bills, tienen un partido pendiente entre ellos al ser de la misma división. Y los Patriotas, que cayeron en contra de los Vikingos de Minnesota el día de Acción de Gracias, por ese motivo están con marca de 6-5, fuera en este instante de la postemporada, pero a solamente una victoria de diferencia con los que tienen los últimos boletos de comodines. Estos equipos se enfrentaron en la postemporada y Buffalo aplastó a los Patriotas de Nueva Inglaterra. De hecho, Nueva Inglaterra pues estaban felices de la vida porque estaban de regreso en la postemporada después de un año de ausencia con Mac Jones en los controles, pero Buffalo les pasó por encima 47-17. De hecho, Buffalo le ha ganado 3 de los últimos 4 partidos en campaña regular a la escuadra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y es de destacar que en este instante todos los equipos en el este de la conferencia americana tienen marca ganadora. Todos están por encima de 500. Los Delfines, los Bills, los Jets y también los Patriotas de Inglaterra. Ahora, vienen partidos muy importantes para Buffalo porque les quedan 4 juegos dentro de su división y han perdido los 2 primeros. Tienen marca de 0-2 y han caído en contra de Miami y han caído en contra de los Jets de Nueva York. Es el tercer partido en 12 días para Nueva Inglaterra. Va a estar complicada esta situación para ellos. Y desde luego una ausencia importante para los Bills, Von Miller, el linebacker que se lastimó en el partido de Día de Acción de Gracias en contra de los Leones de Detroit. Él es el líder en capturas de los Bills con 8. Y bueno, Buffalo en este momento tiene una gran defensiva permitiendo 18 puntos por partido. Es la número 5 en ese departamento de la NFL, pero se va a extrañar a Von Miller. Debe ser un buen partido el día de hoy.
¿Sigues viendo a los Bills como el mejor equipo de la americana por encima de los Jefes?
No, en este momento no.
Está mejor Kansas, ¿no?
En este momento para mí son mejores los Jefes de Kansas City. 5 victorias consecutivas. Kansas City tiene una prueba interesante el domingo porque va a visitar a los Bengalíes de Cincinnati. Los campeones vigentes de la conferencia que van levantando poco a poco ya están en este momento en la posición de ser equipo comodín. Tienen la misma marca de Baltimore, aunque pierden el desempate con los Cuervos. Les faltó un partido más entre ellos, pero en este instante sí veo mucho mejor a los Jefes de Kansas City. No importó que se haya ido Tariq Hill a los Delfines de Miami, llegó Juju Smith-Schuster, llegó Valdez Scantling, tiene una base importante de corredores, está lesionado Edward Seller, pero tiene este novato Isaiah Pacheco que ha sido sensacional, una defensiva joven y hambrienta, un gran entrenador en jefe como Andy Reid. Entonces para mí el mejor equipo en ese momento de la americana son los Jefes, y si me apuras tantito de la NFL, vamos a ver, es un partido interesante el de esta noche y desde luego también el de Kansas City.
¿Cuántos partidos faltan ya, Enrique?
Pues son 17 partidos en 18 semanas, entonces el calendario está un poquito desfasado porque faltan algunos por descansar, pero por ejemplo en este momento a Nueva Inglaterra le faltan 6 partidos incluyendo el de hoy, y a Buffalo le faltan también 6 partidos incluyendo el de hoy.
O sea que todavía puede haber cambios importantes, ¿no?
Todavía pueden pasar muchas cosas, pero también es cierto que entre los líderes adicionales, los comodines y los que están en la llamada burbuja, pues en este momento en la burbuja yo pondría solamente a 2 equipos en cada una de las conferencias. Y en la americana, en esa burbuja están los Patriotas de Inglaterra y los Cargadores.
¿Y los Jets se siguen cayendo?
Fíjate que los Jets ganaron el pasado fin de semana y además con un quarterback suplente, Mike White, que hizo un trabajo mucho mejor que Zach Wilson. Zach Wilson que pues, venía jugando mal y también molestó al equipo cuando hizo una declaración en la conferencia de prensa después del partido contra los Patriotas, en donde iban 3-3, últimos instantes, vino una devolución, una patada de despeje de Nueva Inglaterra, gana el juego, y le dicen, oye, ¿sentiste que dejaron decepcionada la defensiva al hacer un gran partido y ustedes nada produjeron? Y dijo, no. Y entonces pues echó al equipo encima, y me parece que fue el pretexto ideal para sentarlo, y Mike White tuvo un gran partido el pasado fin de semana.
Yo he conocido una sola persona que le va a los Jets, Gonzalo Farfán, y no he conocido a nadie más.
Pepe Segarra.
Pepe Segarra también. Yo también, un primo mío, Alberto Orbañanos.
Pues ya hay 3.
Sí,
sí.
Hay 3.
Todos con cara de tristeza cada vez que empieza el americano.
Sí, entre los Jets y el Atlanta ahí se van.
El Atlanta somos como 10.
Pero bueno, total que es un buen partido el día de hoy. También el día de hoy, en la Plaza de Toros México, viene a jugar Rafael Nadal y va en contra de Casper Ruud, que está colocado en el top 5 del mundo. Es la primera ocasión que Rafael Nadal juega en la Ciudad de México. Ya vino recientemente a jugar también en la Plaza de Toros México Roger Federer. Él ya había jugado en México en aquel torneo Juvenil Casablanca, ¿se acuerdan? Que era siempre claro, a fin de año, que era un gran, gran torneo.
Muy
gran
buen semillero. Torneo.
Así es. Bueno, el caso de Nadal, bueno, repetidamente lo hemos tenido aquí en nuestro país, jugando en Acapulco, ganando 4 veces el Abierto Mexicano. Sin embargo, la primera vez que juega en la Ciudad de México, y dice, pues no sé, quizás sea la primera y la última, porque dice, pues tengo 36 años, no voy a jugar inclusive el año próximo en el Abierto de Acapulco, iré año con año, pero bueno, pues para los afortunados que lo van a ver hoy, incluyendo a Raúl Eduardo, es una muy buena oportunidad.
¿A qué hora juega?
Nadal a las 9, está anunciado a las 9, pero a las 7:30 hay un dobles mixtos que juegan Santiago González y Renata Sarasúa. Uh-huh. No sé contra quién vayan a jugar, pero también está bastante atractiva esa pareja.
Sí, 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 por supuesto. Y están cerrando una gira por 6 ciudades de Latinoamérica. Entonces es una buena oportunidad esta para ver a Nadal, aunque sea un partido de exhibición. Bueno, pues estás viendo a uno de los mejores jugadores en la historia, ¿no? El máximo ganador en títulos de Grand Slam con 22.
Sí, debe ser un buen ambiente, ¿no? Porque la plaza tiene una manera
es muy querido en México.
Exacto.
Es un deportista muy querido. En México se ha manejado muy bien su carrera.
Sí, sí, sí.
Muy bien su carrera. Y bueno, estos deberían de ser eternos, ¿no?
Pues sí, y mira que prácticamente han sido eternos. Tanto Nadal como Federer y Djokovic. O sea, ya se comieron a una generación completa de tenistas. Y se mantienen ahí arriba. Y en el caso de Nadal, pues sí, problemas de lesiones, particularmente en las rodillas. Y ha tenido un segundo y hasta un tercer aire en su carrera,
¿no? Sí, pero decías, ya no va a Acapulco. Ya tiene que medir sus batallas, ¿no? Ya tiene que seleccionar muy bien a dónde va y no puede desgastarse tanto.
Sí, ya. Y además, pues se acaba de convertir en papá, entonces ya como que empieza a cambiar las prioridades, ¿no?
Oye, y ha invertido en México, ¿eh? Tiene inversiones en la Riviera Maya.
Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en Cozumel y ahí justamente era inversionista de un hotel y todo esto.
Sí, sí, sí.
Y una academia tiene, me parece.
También ahí academia, mismo en
la Riviera Maya. Sí, 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 efectivamente. Y bueno, murió Gaylord Perry, pitcher del béisbol de las Grandes Ligas, miembro del Salón de la Fama, 2 veces ganador de Cy Young. El primero en ganar el Cy Young en cada una de las ligas, lo hizo con Cleveland en el 72, lo hizo también con San Diego en el 78, y esto lo hizo después de tener 40 años de edad, 5 temporadas de más de 20 victorias, 8 equipos en Grandes Ligas. Pero lo que más llamó la atención de Gaylord Perry, independientemente de que fue un gran pitcher, porque ganó más de 300 partidos, fueron 314, es que se convirtió en el artista de la pelota en salida. Que él dijo, pues es que cuando llegué a San Francisco en el 62, era el pitcher número 11 de un staff de 11 pitchers. Y tenía que encontrar algo, entonces uno de los lanzadores de los Gigantes le enseñó la famosa pelota ensalivada. Y la empezó a utilizar en el 64 en un partido en el mes de mayo que tuvo en contra de los Mets. Lanzó 10 entradas, no le hicieron una sola carrera. Y en el 68, bueno, se prohibió la pelota ensalivada y entonces empezó a buscar otro tipo de cosas. Y esto lo dio él a conocer en una autografía que hizo en 1974. Pero bueno, fue con todo esto y pese a todo esto, un gran, gran lanzador que falleció el día de hoy.
Te iba a preguntar justamente si era permitido, pero ya con tu relato me quedó clarísimo. Bueno, abiertamente se chupaban los dedos.
Muchos pitchers.
Sí, bueno, y siempre lo prohibieron a partir del 68, cuando sí te podías llevar la mano a la boca, aunque bueno, pues estaba prohibida la pelota ensalivada, pero encontraba la manera de hacerlo. Y luego hacía unas cosas como si se untaba la mano en el uniforme, como para adulterar la pelota, y nada más era para sacar de onda los bateadores.
Regresamos.
Tiempo extra.
Con lo que pasó el día de hoy, Enrique y Raúl Eduardo, ¿cambian su perspectiva de España para el futuro?
Pues sí, ¿sí? O sea, la verdad es que sí. Yo sí los veía como de los más fuertes, al nivel de Brasil, al nivel de Francia, pero ya los coloco un escaloncito abajo.
No, yo no. Yo sigo viendo, y lo veía así antes del Mundial, como favoritos arriba de España a Brasil y a Argentina. Siguen siendo mis dos candidatos. Y un escaloncito bajo, abajo veo a Francia y a España. Yo al final,
Yo sigo con Brasil, con Francia y con España, como desde el principio. Yo creo que sí. Y con Argentina a mí no me ha gustado mucho, A mí no me ha gustado mucho. Y pero son mis favoritos. Viene la etapa buena, porque ahora los sistemas, la forma de juego, todo cambia. Todo cambia. Ahora ganas o te vas. Así de fácil y sencillo. O sea que el fútbol ahora es muy diferente. El fútbol es a ganar. Uh-huh. Con el esquema que quieras, como quieras, pero tienes que ganar.
De acuerdo. Ahora también hay que ver cómo se han ido acomodando las cosas en un mundial que ha sido sorpresivo en muchos aspectos. Y tienes a Argentina que ver contra Australia, ¿no? O sea,
va a seguir.
Sí, claro. Bueno, se supone, pero digo, si quieren así rápido cómo quedaron los partidos hasta ahora en octavos de final. El sábado a las 9 de la mañana es Países Bajos contra Estados Unidos. Y a la 1 de la tarde, Argentina-Australia. El domingo, 9 de la mañana, Francia-Polonia. Y a la 1 de la tarde, Inglaterra-Senegal. El lunes, 9 de la mañana, Japón contra Croacia. Todavía no se sabe quién va a jugar a la 1 de la tarde. Y el martes a las 9 de la mañana, Marruecos contra España, que bueno, además tienen su historia como países. Y a la 1 de la tarde falta todavía por definir.
Pero tienen un buen descanso, ¿no? Marruecos y España.
Juegan hasta el martes.
Hasta el martes.
Sí, sí. Bueno, decías, hay que ganar la siguiente fase, como sea. Sí, ahí está el detalle, lo interesante y lo bonito del fútbol, ¿no? Que la manera como va a buscarle ganar Polonia a Francia, pues va a ser completamente diferente a cómo va a buscar ganarle Argentina-Australia, ¿no? Polonia se va a meter atrás, es un hecho, a ultranza, y a ver si logra hacer un gol, y Australia no tiene de otra más que hacer lo mismo contra Argentina, ¿no? Entonces es lo interesante de la siguiente fase. Mañana Brasil y Portugal ya están clasificados en su grupo. Muy difícil que pierdan el primer lugar, muy difícil, porque le llevan 3 goles de ventaja al segundo lugar. Y se juegan el pase Suiza, Camerún, Serbia en el grupo G, y en el grupo H, Ghana, Corea del Sur y Uruguay. O sea que va a ser un día emocionante también.
Sí, va a estar muy bueno. Muy, muy bueno. Lo de Brasil va a utilizar algunos suplentes, entre ellos a Dani Alves, pero Brasil también tiene que salir a ganar su partido, porque, caramba, irse al segundo lugar significaría también un problema para ellos, ¿no?
Sí, definitivamente. Ahora van en contra de la selección de Camerún, que pues ha quedado de ver, ¿no? En sí, esta Copa del Mundo. Y vamos a ver si le resulta a Brasil ir con esta buena cantidad de suplentes. Y por lo que decía Raúl Eduardo, entonces si se mantiene la lógica, aunque en este Mundial no ha habido mucha en algunos aspectos, pero bueno, Brasil estaría enfrentando, pues ya sea a Ghana, Corea del Sur o Uruguay.
Sí, Brasil lo lógico es que mañana le gane a Camerún, ¿no? Uh-huh. Y ahí entonces el duelo entre Suiza y Serbia, que va a ser, me parece, un buen partido de fútbol, puede definir a quién pasa, ¿no? Suiza estaría adentro con el empate nada más, y Serbia, si le gana a Suiza, llegaría a 4 puntos y se colocaría como segundo lugar de ese grupo.
Uh-huh. Sí, Brasil tiene amarrado prácticamente el primer lugar.
Se tendría que perder, que yo veo difícil que pierda contra Camerún, y que Suiza gane por 2 goles, ¿no? Que haya una diferencia entre los dos de 3 goles o 4 goles, lo cual se ve complicado.
Sí, y también el caso de Portugal, ¿no? También
tendría que perder con Corea.
Con Corea, ¿no? Que es complicadito, ¿no? Pero en fin, hay que esperar los partidos, porque este es el Mundial de las sorpresas, ¿eh?
Pues sí, en realidad, ¿quién iba a esperar ver en la segunda ronda a Australia? O la primera ronda tan buena que ha tenido tanto Japón como también Marruecos, que Alemania quede fuera por segundo Mundial consecutivo en la fase de grupos, ¿no?
Pues sí.
Todo el mundo pensábamos que ahí iba a estar Dinamarca y que iba a estar Bélgica, que venían jugando muy bien y los dábamos como seguros clasificados, ¿eh?
Pues sí, también pensábamos que bueno, y Alemania, México, claro, iba a durar 3 días más o 4 días más.
Yo no.
Sí, Enrique nunca. Eso sí está grabado y todo.
Sí, como dice John de Luisa, el presidente de la federación, estuvimos a un gol de evitar un fracaso en favor.
Bueno. Pues, pero lo que pasa es que México quedó eliminado por lo que no hiciste en los dos
partidos. Claro, el partido clave fue Polonia.
Claro, que además no lo perdiste por la gran atajada de Ochoa.
Totalmente. O sea, Bueno, en fin, ya ni llorar es bueno, porque ya viene la reestructuración.
Esto es como las obras de teatro, ¿no? Van a develar la plática, la placa por las 100 representaciones, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se han reestructurado?
Era, sería bueno, de veras, ¿no? Invitar a todo mundo un cóctel bueno, y estamos en las 100 representaciones, de allá viene la reestructuración.
Oye, interesante a ver qué hace Alemania, ¿no? Que Alemania normalmente es una federación que respeta procesos y que está casado con eso. Y bueno, el Hansi Flick lo llevaron ahí porque Joachim Löw venía de fracasos rotundos. Y bueno, y Hansi Flick simplemente no pudo, de haber hecho triunfos importantísimos con el Bayern en la selección, simplemente no pudo.
Sí, aquí la diferencia con los alemanes es que los alemanes, tarde o temprano, si no es el próximo, en dos mundiales, pero los vamos a ver pelear por el campeonato del mundo nuevamente. Esa es la diferencia. Yo creo que el técnico se va a ir, porque los alemanes, pues ahí sí trabajan en serio, ¿no? Entonces, tarde o temprano van a regresar, y otras elecciones no. Por ejemplo, el caso nuestro, pues va a ser muy complicado que sigamos bien como se trabaja. Admirar lo de Japón, eso tiene mucho mérito. Hay que recordar que Japón es un fútbol muy joven. Uh-huh. En Japón sigue siendo el gran deporte el béisbol, ¿eh? Uh-huh. O sea, ahí tiene mucho mérito. Hay que también admirar lo de Australia, con una liga poco competitiva. Esos equipos, sí, mis respetos. Esos equipos, sí, llegando octavos, están cumpliendo.
A Japón le ganamos en Juegos Olímpicos, ¿no? Si la memoria no me falla, en cuartos de final, me parece. En cuartos.
Sí, bueno, y lo de Australia, que también es loable, porque pues Australia tenía prácticamente siempre amarrado el pase, por lo menos a una clasificación, al estar en Oceanía, ¿no? Y ellos decidieron moverse a Asia, con lo que esto implicaba, la posibilidad de quedar fuera. Y bueno, pues los tenemos ahora ya en octavos de final del Mundial.
Seguro, seguro. ¿Y qué piensan de esta alegre selección de Canadá, que dio tan buenos momentos en el Mundial y que se termina yendo al final con cero puntos, ¿no?
Para mí es un fracaso.
Para mí también.
Totalmente, totalmente. Deja buenos momentos, sí, pero no sirven de nada.
Pues no, ahora, también es un fútbol, creo que competitivamente hablando, muy joven el de Canadá.
Muy joven y sin prácticamente sin liga. Tiene 7 equipos en su liga o 6. Los equipos importantes juegan en el MLS.
Claro, y además es apenas su segundo mundial. Sí. Y el primero había sido en 1986. O sea, yo creo que hay que medir también con una vara distinta.
Sí, sí. Yo pensé que iba a llegar más lejos, ¿eh?
Yo también pensé que
iba a llegar más lejos, porque a mí en las eliminatorias me gustó mucho cómo
y
jugar.
Fue líder en las eliminatorias, ¿no?
A mí me gustó mucho.
Fue el primer lugar y yo también. Yo no hablo solamente del resultado como mundial, ¿no? Pero al final, después de lo que había generado y cómo había jugado, y después de ver el primer partido contra Bélgica, sí pensé que iba a tener una mejor actuación que cero puntos, porque se fue apagando. Cada partido jugó peor Canadá.
Sí, pero el primer partido contra Bélgica lo pudieron ganar, digo, fallaron un penalti.
Ese, ¿no?, fue el que mejor jugaron. Sí. Ese día merecían más como jugaron, pero el día de hoy salieron ya prácticamente entregados, ¿eh? Uh-huh. En fin, ahora el gran reto de esta selección, y ese también fue el mensaje que mandó, es el próximo mundial, ¿no?
Así es.
A ver,
al que no tienen que clasificarse porque son anfitriones, ¿no?
Pues sí, deberían hacer un triangular México, Estados Unidos, pues sí, y Canadá, de veras.
¿Sabes qué? No, Raúl, porque vamos a perder.
Regresa. Ya nos vamos, ya nos regresamos. Viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.
My name is Amanda. I work with women who are trying to quit smoking. And I have some tips for you in case you're pregnant or thinking about having a baby. First thing is, keep trying to quit. Or better yet, don't start smoking. It can cause premature birth, which can then increase the risk of your baby having developmental delays, problems with eyesight, breathing, and more. So don't give up. There are people like me who are here to support you, because I know what can happen if you don't quit. Your baby could be born 2 months early and weigh only 3 pounds. She could be in the NICU for almost a month, put in an incubator and fed through a feeding tube that goes through her nose down into her little stomach. I know that because I smoked while I was pregnant, and that's what happened to my little baby. I quit. You can too.
Quit your way. Call 1-877-YOU-CAN-NOW or visit tobaccofreeflorida.com. Developed by CDC.